Hola, buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a referirnos a uno de los temas de dirección estratégica, que es la dirección de proyectos, lo que entendemos de forma genérica, aunque no incluye solo esto, de forma tradicional como el PERT, ¿no? Este tema es un tema que comienza, es el tema 3 de producción, comienza en la página 188, con una lectura que yo recomiendo leer, porque estas lecturas introductorias generalmente, pues bueno, suelen hacer un diagnóstico muy adecuado de la situación. Y después, pues, tenemos un tema entero de dirección de proyectos, con muchas prácticas, como suele ser natural en estos casos, porque este tema es eminentemente práctico, que acaba en la página 248. De todas maneras, la parte teórica acaba mucho antes. Antes de empezar a trabajar con este tema, hay que decir que sobre todo por parte en general, pero sobre todo en las ramas más de ingeniería, en este tema, el principal fallo que suele cometerse es que se habla de esta técnica, de la técnica PER, como si fuera una técnica válida para cualquier tipo de proceso productivo. Y esto no es así. Este tipo de técnica, que es muy útil, muy utilizada, sobre todo con grandes números en proyectos pues de gran dimensión, es muy utilizada principalmente básicamente en procesos productivos por proyecto. Acordaros que estos procesos son aquellos en los cuales se fabrica una unidad de cada vez y no hay ninguna unidad que sea igual a cualquiera de las construidas anteriormente. Ponemos, por ejemplo, la fabricación de un chalet, la fabricación de un puente, la fabricación de un barco, la fabricación de un avión o la creación de una película, por ejemplo. Todo ello son procesos productivos por proyecto y, por lo tanto, la técnica PER sería útil en estos casos. Pero todas las técnicas que vamos a ver a partir de ahora en toda la parte de producción, hay que recordar siempre que no son utilizables en todos los casos, sino que unas son utilizables para un tipo de procesos productivos y otras para otros, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces a partir de aquí, lo que se empieza a hablar es no sobre el proceso productivo por proyecto, sino sobre la importancia estratégica de la dirección de proyectos. Y ahí podéis encontrar, perdón, un momento, dentro de la página 189, algunos ejemplos en la primera pregunta, donde os habla del primer epígrafe del proyecto, que es la importancia estratégica de la dirección de proyectos, ¿vale? En ese epígrafe pues os pone una serie de ejemplos, pero también os distinguen algunos conceptos ya básicos, ¿eh? Entonces os habla de plazo. Es una competencia basada en el tiempo, la gestión del tiempo, pero que vaya unido a la vez a la mejora constante de la calidad, ¿no? Y ese proyecto, entendido, como os acabo de decir, como un hecho único, ¿eh? Además, Hay que decir que lo más importante de esos proyectos es su su programación. Porque esa programación tiene unos riesgos elevados y porque una planificación inadecuada, una programación inadecuada y unos retrasos, y un mal control pueden llevar a retrasos, ¿vale? Bueno, la dirección de proyectos comprende tres fases. La planificación, que consiste en fijar un objetivo, definir el proyecto y organizar el equipo. La programación, que es la adjudicación de personas, dinero y suministros a cada actividad específica. Y el control, que es comprobar si se cumplen los objetivos, los recursos, los costes, la calidad, los presupuestos, ¿no? Bueno, y para eso se utilizan tres técnicas muy sencillas, que son el GAN, el PER y el CPE, que son los que vamos a ver en este tema, pero se apoyan en lo importantísimo que es lo que dice esta pregunta. Entonces, prácticamente vamos a empezar planificando, después vamos a hablar durante una serie de preguntas de la programación y al final vamos a ver los métodos PERT y CPM comparados, ¿no? Bueno, empezamos por la planificación. En algunas empresas lo que se hace es una organización del proyecto para comprobar si todo funciona en el día a día, ¿no? La organización de un proyecto va a funcionar mejor cuando el trabajo puede definirse con un objetivo y una fecha tope específicos, cuando el trabajo es único, desconocido en cierta medida para la organización, cuando el trabajo comprende tareas complejas relacionadas entre sí, que exigen habilidades especiales, y cuando el proyecto es temporal pero esencial para la organización, y cuando el proyecto traspasa las divisiones organizativas clásicas de la empresa, afectando a diferentes secciones o departamentos. Bueno, hay que decir que en estos proyectos, que son casos únicos, como habíamos dicho, bastante desconocidos, el director del proyecto va a ser un elemento central. Va a tomar las acciones necesarias para que la secuencia se lleve a cabo adecuadamente. Va a hacer que el proyecto cumpla el presupuesto, que se alcancen las metas de calidad y que las personas asignadas al proyecto reciban motivación, dirección e información necesarias, ¿vale? Luego hay una serie de cuestiones éticas que hay que resolver, como por ejemplo las ofertas de regalos a los contratistas, las presiones para alterar los informes del avance del proyecto, o informes falsos sobre cargas de tiempos y gastos, presiones para sacrificar la calidad, etc. En este punto el equipo de trabajo lo que hace es desagregar ese trabajo, dividir lo que eran tareas complejas en varios tipos de tareas, ¿no? Algunas veces informatizan, como tenéis ahí en la página 192-190. Después de esta descripción somera de lo que es la planificación, en estos proyectos pues va a haber una programación, que implica ordenar y asignar un tiempo a todas las actividades de un proyecto. Aquí los directivos deciden cuánto va a durar cada actividad. Y calculan cuántas personas y cuánto material se necesitan en cada fase de producción, ¿vale? Bueno, Bueno, los directivos van a establecer unos programas diferenciados de las necesidades del personal según qué tipo de habilidad o cualificación se necesite. Bueno, una herramienta habitual para hacer esta programación han sido los diagramas Gantt, aunque ahora son menos utilizados. Tienen bajos costes y permiten asegurarse en primer lugar de que todas las actividades están planificadas. Es muy importante que no se haya desconsiderado ninguna. Su orden de realización se tiene en cuenta. Se han indicado las estimaciones de duración de las actividades y se ha estimado la duración global del proyecto, ¿vale? Okay. Cualquiera sea el método elegido por un director de proyectos, la programación de aquel sirve para varios objetivos. En primer lugar, muestra la relación de cada actividad con los demás y con el proyecto completo, identifica las relaciones de precedencia entre actividades, fomenta el establecimiento de una duración y un coste realista para cada actividad y ayuda a un mejor uso de los recursos de personal, dinero y materiales, identificando cuellos de botella de importancia crítica en el proyecto. A continuación tenemos el control de proyectos. Bien. ¿Qué técnicas de dirección de proyectos hay? Pues en primer lugar el PERT y el CPM. En realidad, ambas parten de dos principios básicos, que es definir el proyecto y preparar una estructura de trabajo desagregada. También definir las relaciones entre las actividades. Dibujar la red que conecta todas las actividades, asignar estimaciones de duración y coste de cada actividad, calcular el camino de máxima duración de la red, que es el camino crítico, de tal manera que si una de las actividades que forma parte de ese camino crítico se alarga todo el proyecto, y utilizar la red para planificar, para programar, para seguir y para controlar el proyecto. La diferencia principal del PERT con respecto al CPM, aunque son muy parecidos, es que el PERT emplea tres estimaciones de duración para cada actividad. Cada estimación tiene una determinada probabilidad de darse. Vale. El CPM supone que la duración de la actividad se conoce con certeza, por lo tanto solo usa una duración. Pero el PERT funciona de otra manera. Entre todos estos hay una serie de diagramas, que son los que veis en la página 196, 197, 198, 99, que podéis estudiar. Tenéis un ejemplo en un cuadro, pero bueno, ese es lo menos relevante. Además, dentro de la realización del PER, lo que hay que hacer es determinar el programa o calendario de un proyecto. Entonces, ahí se hace un análisis del camino crítico. Se calcula cuál es el inicio más temprano, el final más temprano, el inicio más tardío, el final más tardío. Se hacen programaciones hacia adelante, hacia atrás, y se calculan los tiempos de holgura e identificación del camino crítico. Bien, en estas sesiones yo no os puedo explicar todo esto, pero sí que os convendría, pues con algún ejercicio delante, tratar de realizar todos esos cálculos y preguntarme, ya sea vía correo electrónico, ya sea por esta vía, ya sea por uno de los blogs, etcétera, pues cómo se soluciona eso. Lo que pasa es que no es un ejercicio para hacer en este tipo de actividades. Bueno, ahí tenéis el uso de las probabilidades para estimar estos tiempos en la página 208 y siguiente. Bueno. A continuación tenéis el equilibrio entre coste y duración. A veces pues hay objetivos que plantean acabar siempre en un menor coste y por lo tanto aunque aumente el pago por ello, que es de relevancia y al revés. Y luego ahí tenéis las críticas en la página 217 a los métodos PERT y CPM. ¿Eh? Que os aparecen páginas 217 y 218, ¿no? ¿Eh? Bueno, esas se trata simplemente de estudiarlas, no tiene mucha ciencia. Y luego tenéis el uso de un programa informático, bueno, también para si lo estudiáis en la práctica. Este es un tema eminentemente práctico, con la ventaja de que vosotros tenéis en el libro muchos ejercicios ya resueltos que podéis intentar resolver y llegar a mí a través de los medios que tenéis, pues si tuvierais alguna duda. Por lo tanto, yo hoy este tema lo voy a dejar aquí, pero si alguno me preguntáis en este momento, pues voy a proseguir con la contestación. Muchas gracias y hasta el próximo.